promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, armas y violencia.
Reciba un cordial saludo, les habla Olga Marta Sánchez en este programa que es un esfuerzo por parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría en Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión estaremos tocando el tema de armas y violencia, tema cuya relevancia se ha visto reflejada en los medios de comunicación por medio de hechos como, por ejemplo, el caso del tiroteo que ocurrió el año pasado con dos jamaiquinos, donde también fue víctima de esto una joven universitaria, así como múltiples y lamentables asesinatos que ocurrieron en el año 2009 con el uso de algún tipo de arma. Existe una fuerte relación entre diversos tipos de violencia, el acceso a la posesión y uso de armas y manifestaciones diversas de criminalidad. Los casos nos conducen a experiencias de violencia interpersonal, delitos comunes y también hasta el crimen organizado y transnacionalizado. Ante esta realidad contundente, compleja y que suscita diferentes interpretaciones y por tanto alternativas igualmente diversas, resulta relevante la mirada y el criterio de expertos. Justamente por eso tenemos hoy como nuestros invitados para compartir este espacio de diálogo a tres personas conocedoras del tema, investigadores, que a lo largo de su trayectoria profesional han profundizado sobre esta dimensión de la realidad actual. Se trata de don Ricardo Salas. Ricardo es abogado y politólogo, académico de la Universidad de Costa Rica. Luis Emilio Jiménez también nos acompaña, quien es politólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y don Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Bueno, empecemos, tal y como lo hemos señalado, hay un aspecto general y es que se considera que las armas dan seguridad para muchas personas. El sentido de tener un arma de fuego en la casa le daba una cierta idea de protección. Sobre este mito se ha hecho una realidad, y es que la ciudadanía se está armando sin la preparación adecuada. ¿Es esto cierto en una sociedad como la nuestra?
Bueno, esto habría que medirlo dependiendo de los diferentes contextos históricos, no porque haya arrojado resultados diferentes, sino porque sería una irresponsabilidad sacar conclusiones que se puedan generalizar. La experiencia apunta en un sentido contrario, en un sentido de que conforme hay más armas circulando, hay una propensión mayor a los hechos delictivos en que son utilizadas, al punto que se puede llegar a niveles impresionantes, de los cuales creo que tendremos chance de hablar en el resto del programa, sobre lo que ha venido sucediendo en Centroamérica en los últimos años, en los que existe una relación casi, diríamos, proporcional entre el número de armas circulando en las diversas sociedades que componen esta Centroamérica y el número de hechos en que se ven involucradas, y hechos letales en que se ven involucradas.
Sí, efectivamente, cuando venía para acá para reunirme con ustedes, escuchaba las noticias y la televisión de hoy, por ejemplo, inicia con el registro de un homicidio con arma de fuego en una zona capitalina. Muerte en las calles fue la frase que utilizó la periodista para transmitir la noticia, uno exenta de un tono amarillista. Este mensaje se está convirtiendo en un lugar común. Efectivamente, la mayor parte de las muertes parece que se están dando por motivo de armas. Y quisiera tal vez que profundizáramos en la línea de cuál es el entorno, el detonante, digamos, de este tipo de violencia en nuestro medio.
Bueno, efectivamente, como decías, las armas de fuego son un factor importante que eleva los niveles de violencia. Pero las armas no se dan solas en el contexto. Hay armas en un contexto social que es cada vez de mayor violencia. Hay una variable que está estudiada últimamente con la mayor preocupación por el Banco Mundial, CEPAL, UNICEF, PNUD y la ANUD, numerosas entidades, que es la inequidad de la distribución del ingreso. La inequidad de la distribución del ingreso incide negativamente en la salud, en la educación, en el empleo, en los niveles salariales, en el delito. Hay una correlación directa, eso está medido y publicado por entidades como el Banco Mundial, que no se ocupa de la criminalidad, inclusive podríamos decir que ha tenido mucho que ver en el curso de la economía para que la inequidad de la distribución del ingreso haya venido creciendo. Sin embargo, ellos mismos tienen publicado, por lo menos en 39 países del mundo, que hay una correlación directa. A medida que ha ido aumentando la inequidad de la distribución del ingreso entre los países de altos ingresos y el resto del mundo, y al interior de los países, vienen subiendo paulatinamente las tasas de los homicidios y de los delitos contra la propiedad. Y en América Latina, Costa Rica, al igual que todos los países de América Latina, con la sola excepción del Uruguay, desde los años 90 han venido ampliando la brecha de distribución del ingreso, es decir, haciéndolo cada vez más inequitativa. Dentro de ese contexto, entonces, hay más delitos contra la propiedad, hay más gente que desesperada se arma para defenderse de los delitos, y hay más gente que viene a cometer los delitos decidida a actuar violentamente, y con todo es un círculo vicioso que va multiplicando. Y de hecho las tasas de los homicidios se multiplicaron por 2.5, habiendo 4.2 en el año 92 y en la actualidad 11.1. Subieron sideralmente. Mientras en los países de altos ingresos han venido reduciéndose notablemente desde los años 90. Es interesantísimo. En el año 91, Costa Rica tenía 4.2 homicidios por 100.000 y Estados Unidos tenía casi 10, 9.8. Desde entonces, a partir del año 92, Estados Unidos vino reduciendo paulatinamente su tasa de homicidio hasta llegar casi a la tasa que tenía entonces Costa Rica, 5.5, y Costa Rica vino subiendo su tasa de homicidio hasta más alto que lo que tenía Estados Unidos, 11.1, se cruzaron. Y más o menos el fenómeno es similar en todos los países de la región. Y en los países de Europa Occidental, y en todos los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo, los de más altos ingresos en el mundo, las tasas de homicidio son menores a 3 por 100.000, oscilan entre 0, y 3 por 100.000. Mientras que lo que decía Ricardo recién, en América Latina son cada vez más altas. Hay 17 países en el mundo que tienen tasas de homicidio las más altas de 30 homicidios por 100.000 o más. 9 de los 17 están en América Latina, y 4 de ellos específicamente alrededor de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Jamaica. Los otros son Brasil, Colombia, Venezuela.
O sea que en el nudo del problema tenemos la violencia estructural.
Eso es, como una condición, la violencia, ¿no?, sistémica.
Sí, tal vez para complementar lo que dice don Elías, ciertamente está este elemento estructural de que este desarrollo, si se quiere decir, que rinde un resultado excluyente en términos de distribución de ingreso, también se, digamos, está aparejado con un proceso si se quiere decir, de construcción o desarrollo de las ciudades o desarrollo urbanístico desordenado también. Cuando vemos la violencia asociada a las armas de fuego, vemos que es un fenómeno fundamentalmente urbano, no tanto así rural. A ver, hay manifestaciones, por supuesto, en ambas zonas, con lo cual, de alguna forma, también viene a confirmar o a sugerirnos, más bien, que es una discusión que tiene que ver con la desigualdad y no necesariamente con la pobreza, pensando en que la pobreza tiende a ubicarse principalmente en las zonas rurales y la desigualdad principalmente en las zonas urbanas. Alrededor de este problema, yo siempre digo que el tema este de las armas, el tema como tal y las armas en particular, pues son bastante escurridizas, ¿verdad? O es un tema bastante escurridizo, no solo porque las armas son fáciles de portar, de cargar, de ocultar, de perder, de activar, de malutilizar, sino también porque no vemos en ellas el problema que fundamentalmente, el problema que en sí representan. Cuando yo converso con, bueno, por motivo de mi trabajo, cuando converso sobre este tema, siempre hago la comparación sobre las armas de fuego y, por ejemplo, las armas de destrucción masiva. Yo pregunto que si en este momento, no sé, pensemos que Panamá o Nicaragua estuviera realizando un proceso de enriquecimiento de uranio, quizás todos estaríamos muy alerta. Sin embargo, si empezamos a ver en la historia cuántas personas han muerto en los últimos 30 años producto de una bomba atómica, pues, digamos, tendríamos que buscar bastante para ver cómo anda la cosa. Sin embargo, si entramos a ver cuántas personas han muerto producto de las armas de fuego, nos damos cuenta de que ciertamente son miles, si no millones, la cantidad de personas que han muerto por este medio. De forma tal que me gusta mucho una definición o una forma de referirse a las armas de fuego que utiliza, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un investigador de Naciones Unidas, en las que se refiere a ellas como que las armas de fuego son armas de destrucción masiva en cámara lenta. Porque efectivamente no se produce una cantidad significativa de muertos en un solo momento, en un solo instante, sino que se va extendiendo de manera progresiva, de forma tal que no la vemos, va a poquitos, pero los muertos están cayendo.
Y resumiendo eso que acabas de decir, en el quinquenio 80-84, el 45% de los homicidios era cometido por armas de fuego. En el quinquenio que está terminando, en el 2010, ya vamos por el 63% con las muertos por arma de fuego. Y cuando se saca la correlación de los homicidios cometidos con armas de fuego y la tasa de homicidios, da RO.89, altísimo, muy raras veces visto en ciencias sociales. Hay una relación directa entre los más que vienen siendo muertos por armas de fuego y el aumento de la tasa de los homicidios. Eso dentro del contexto social en que decíamos que hay una violencia social que se manifiesta en un montón de cosas. Pero si dentro de esa violencia social además ponemos armas en el escenario, algo que se podía resolver antes a trompada, hoy se resuelve a tiro.
Sí. Eso nos lleva al tema del control.
Hay una cuestión importante sobre eso que están diciendo los compañeros. Es que yo no querría dejar en el tintero que las armas de fuego, como decía Elías hace un ratito, no son las que causan el problema. Hay que dimensionar justamente, porque tampoco podemos caer en el fetiche de satanizar las armas de fuego. No, el problema es que las armas operan en un contexto determinado. Hay seres humanos que las manipulan. Y lo que nosotros normalmente pasamos por alto es que existe un escenario de violencia tan sistemático que ya nos es desapercibido. Cuando nosotros vemos los actos violentos contra la naturaleza, la violencia verbal, la violencia social que ha permeado nuestras sociedades, entonces nos podemos dar cuenta que es un terreno propicio para la mayor conflictividad social. Y me refiero no solo al problema de la gravísima asimetría que está sufriendo la mayor parte de nuestra América Latina, la cual explica, digamos, el aumento, porque ahí hay una relación casi directa, entre más asimetría, mayores delitos contra la propiedad, pero no solo delitos contra la propiedad, se incrementa el nivel de delictividad y también los delitos contra la integridad física y la vida de las personas. ¿Por qué? Porque se rompen los vínculos de solidaridad, se rompe el capital social, se rompe las vías de comunicación y hasta las formas de negociación y de entendimiento. Uh-huh. Si a ese contexto le agregamos un ingrediente que hay que calificarlo como lo es, un detonante, un facilitador como las armas, entonces lo que antes se negociaba, lo que antes teníamos espacios comunes de transacción, ahora lo resolvemos a trompa, lo resolvemos a balazos. Y sobre esto que vos decías, Elías, al final, efectivamente, llegamos a puntos preocupantes. En Guatemala, por decir algo, el 82% de los homicidios se están cometiendo con armas de fuego. Han decrecido en todo Centroamérica, porque esto es una constante, las agresiones con armas blancas. Ahora nos hemos vuelto más sofisticados. Nos matamos con armas de fuego. Y justamente en las sociedades donde hay más armas de fuego circulando, en esta área centroamericana, a saber, El Salvador, Honduras y Guatemala, es que la mayor parte de los homicidios, porque también en Costa Rica, ¿verdad?, se cometen con armas de fuego, pero es que en esos lugares es impresionante. En Guatemala es el 82%, en Honduras el 78% y en El Salvador el 77% de los homicidios con armas de fuego. Aparte de que, claro está, y ya con eso concluye esta intervención, los problemas que aparentemente no tendrían razón alguna de resolverse con armas de fuego como problemas vecinales, e incluso, y esto hay que destacarlo, la misma violencia doméstica termina siendo con un desenlace letal porque existe un detonador fatal que es el arma de fuego.
O sea, vamos tratando de resumir. Sí. Decimos, estamos ubicando como centro del problema el asunto de la violencia estructural, decíamos, que se expresa fundamentalmente a partir de la inequidad, ¿verdad? Esto nos ha ido generando una suerte de violencia que se expresa en diferentes ámbitos de la vida social, de la vida cotidiana de las personas, y además agregamos el ingrediente este de la fácil posesión y uso de armas. Ahora, frente a la posesión de armas que se mal utilizan, como decía Luis Emilio, o que se utilizan claramente para delinquir, ya sea para la violencia común, la violencia intrafamiliar o interpersonal o incluso el crimen organizado y transnacionalizado, tenemos al frente una víctima que pretende protegerse utilizando a su vez un arma, ¿verdad?, como defensa personal frente a la agresión. ¿Qué está ocurriendo en este caso con toda aquella institucionalidad, digamos, que se supone que está directamente asociada con la seguridad de las personas en un estado de derecho y de instituciones que funcionan de manera democrática?
Vamos a ver, parte del problema cuando nosotros hablamos sobre el tema de armas de fuego ciertamente tiene que ver con el mal uso, pero también con una proliferación descontrolada. Y ahí ciertamente esta proliferación descontrolada tiene que ver con un asunto de controles, tiene que ver con un asunto de institucionalidad, tiene que ver con un asunto de respuesta del Estado a las necesidades de seguridad y de bienestar, llamémosle también, de la misma ciudadanía. Por ejemplo, parte de la discusión sobre el tema de armas de fuego es si las armas, digamos, si a la hora de ajustar clavijas, por decirlo así, se debe hacer sobre las armas legales o sobre las armas ilegales. Sin embargo, de ahí de alguna forma hay como una suerte de falacia, porque la legalidad o la ilegalidad del arma está, bueno, por supuesto, si es un arma permitida o no es un arma permitida, pero fundamentalmente en si el arma está inscrita o no está inscrita. Ahora por la mañana venía escuchando a uno de los candidatos a la presidencia de la República decir que la mayor cantidad de armas, de homicidios que se cometen con armas de fuego, esas armas no están inscritas al nombre de la persona que cometió ese delito, ¿no?, o que cometió esa acción. Con lo cual él dice, bueno, el problema son las armas ilegales. No,
probablemente los vehículos o accidentes tampoco.
Sin embargo,
quien conduce no es el dueño.
Sin embargo, aquí lo que hay que ver es que un arma como tal no se pregunta si ella es legal o es ilegal. El arma como tal, su propósito en última instancia es generar un impacto letal en la persona contra la cual es accionada, ¿verdad? También yo digo, bueno, es que es bastante complicado establecer esa línea entre legalidad y ilegalidad, porque yo en este momento puedo tener un arma de fuego acá al frente mío, me descuido, me voy al baño, regreso acá, ya no está, se comete un delito, esa arma en cuestión de 2 minutos pasó al ámbito de la ilegalidad. De forma tal que hay una discusión importante que hay que sostener. Hay toda una discusión, por ejemplo, como decía antes, de la proliferación descontrolada. En Costa Rica me parece que en el último quinquenio ha habido un aumento en, creo que es un 300% de los casos de importación de armas y municiones. yo soy de la idea de que la ciudadanía no tiene la capacidad de absorber esa cantidad de armas, con lo cual podría estar emergiendo también, o más bien emerge un nuevo actor en la discusión, que son las empresas de seguridad privadas, que es todo un nicho, que es todo un área a la cual habría que, pues habría que...
Eso es lo que se ha denominado un estado paralelo, o más bien un repliegue de las funciones estatales mínimas, ¿verdad?, que incluso doctrinariamente se le han encargado, hasta los más neoliberales de los neoliberales.
En cualquier acepción de Estado.
Sí, Robert Nozick, por decir algo, que es uno de los precursores de toda esta oleada neoliberal, decía que la función de seguridad y resolución de los conflictos no se le podía dejar a las manos privadas. Y es Robert Nozick, ¿verdad? Y bueno, nosotros, al contrario, lo que hemos percibido es un crecimiento, un repliegue del Estado en materia de seguridad y un crecimiento, no podría decir proporcionado, más bien desproporcionado, de las empresas de seguridad privadas. Pero esto no podemos verlo aisladamente, sino que se da dentro de todo una articulación de medidas en que se tiende a la privatización de la seguridad. Es decir, que cada persona tenga que vigilar por su propia seguridad, porque no hay nadie que se la brinde. Entonces nos vamos a encontrar, ojo, esto no podemos nosotros tampoco desconectarlo de ese problema de ruptura de los vasos de comunicación, de los vasos de solidaridad que hablábamos antes, a nivel de la comunidad. Entonces, también a nivel de la seguridad, ya no solo se pretende que sea a nivel, por decir algo, de las telecomunicaciones, a nivel de la salud, a nivel de la educación, sino también a nivel de la seguridad. Que cada uno va a ver cómo resuelve su problema de seguridad. Entonces, cuando vamos a ver guardas privados, urbanizaciones cerradas, vamos a ver una proliferación, como decía acá Luis Emilio, de las armas en posesión de las personas particulares, porque si ya yo no confío en que el Estado me dé seguridad, entonces, pues ni modo, voy a tener que agenciármela por mí mismo. Y vamos a llegar a situaciones, en Costa Rica quizás la situación no es tan radicalmente grave como en otros lugares de Centroamérica, pero en Costa Rica, según los datos del 2008, teníamos 12.553 policías y 31.195 guardas privados. Estamos hablando algo así como de un 250.
Es una relación de 3 a 1.
Más o menos, poquito menos. Pero es que en Guatemala es de 6 a 1.
Sí.
O de 9 a 1, como es en Honduras o El Salvador. Es decir, por cada policía hay 9 guardas privados, armados, y dicho sea de paso, en esos lugares la mayor parte de las armas no están inscritas.
Ahora, esa forma de seguridad a través de la vía privada es un factor más de exclusión, porque
efectivamente
implica tener recursos para poderse proteger.
No solo de exclusión, sino, y yo insisto, no me canso, de ruptura de la cohesión social, porque entonces, ¿qué tengo yo en común con Elías? Que Elías puede pagar su guarda y yo estoy sujeto a que la policía llegue o no llegue porque me diga que no tiene gasolina. Entonces, yo no tengo, no somos los mismos costarricenses, ya yo no tengo ese vínculo de identidad con otra persona. Esto aumenta la agresividad y la violencia a nivel grupal e incluso a nivel individual. Porque ya yo no me identifico con ese otro.
Incluso Luis Emilio hace poco mencionaba el tema urbano, o sea, la distribución del espacio donde convivimos. O sea, los espacios se vuelven excluyentes a partir de la seguridad o inseguridad que propician.
Se rompen hasta en ese nivel, porque eso es un estudio que yo creo que se ha realizado apenas de manera incipiente en Costa Rica. ¿Cuál es la incidencia de la pérdida de los espacios físicos comunes en Costa Rica? Sí. Perdimos los espacios físicos comunes. Así y eso acarrea, uno, pérdida de comunicación con nuestros semejantes. Dos, un sentimiento de asedio. Tres, nos refugiamos en las casas, detrás de verjas, y bueno, y ahora sí, concluimos ya para ponerle el muñito al queque, con armas. ¿Por qué? Porque uno lo oye frecuentemente, es que a los parques no se puede ir. Es que, mire, que no salga. Ya los lugares donde jugaban los niños, ya es conveniente que si el niño va, sea acompañado o que no vaya de plano. Se perdieron esos espacios y eso no está exento de serias consecuencias a nivel de cómo nos concebimos nosotros y de cómo tramitamos nuestras relaciones.
Sí, ahí, bueno, un poco para redondear lo que está diciendo Ricardo, es eso, que al final de cuentas las armas de fuego son un vector que elevan a un nivel de letalidad la violencia que ya de por sí existe en la sociedad. A mí me parece que hay un elemento fundamental acá a propósito de los digamos, de los grandes rezagos que han estado, que hemos estado viendo en diversos ámbitos o sectores del país, que en los últimos meses hemos estado viendo que son 30, 40 años de rezago, por ejemplo, en infraestructura, en sistema penitenciario, todo el tema de cárceles. Por ejemplo, en materia de seguridad también hay un gran rezago. Yo parto, por ejemplo, de la premisa de que no puede haber seguridad ciudadana si no hay una seguridad nacional clara. Y no puede haber ninguna, y ninguna de las dos es posible, sin una política de seguridad del Estado. Esto lo traigo a colación porque casualmente, cuando uno entra a ver la forma en que funcionan las aduanas, la forma en que funcionan las fronteras, es una porosidad absoluta, es una ausencia de Estado, o más bien es un Estado muy disminuido, con lo cual, de alguna forma ha habido una especie de desconexión de ambas dimensiones de la seguridad. Hablamos, por ejemplo, de crimen organizado y de realizar retenes, de realizar controles en carretera, de, por ejemplo, ver si las empresas de seguridad utilizan las armas como corresponde, pero por otra parte, no establecemos cordones férreos fuertes en las fronteras para evitar, por ejemplo, la entrada ilegal de armas, y no solo de armas, sino de todo tipo de...
Todo tipo de bienes. Una anécdota que me pasó a mí, me voy a tomar la libertad de contarla. Hace muchos años, yo era fiscal de Heredia. Nunca ejercí como tal, pero era fiscal del Ministerio Público de Heredia. Y dio la casualidad de que venía de México. Entonces, vengo con mi esposa, paso por la aduana, me toca el apretar el botoncito, pam, me sale en verde, y paso. Pero no había nadie vigilando, a mí eso me llamó la atención. Entonces cruzo a la policía antidrogas que está ahí, y le digo, mire, ¿quién está a cargo? Me dice, fulano y tal, pero no está. Bueno, dígale que necesito hablar con él. ¿Y quién es usted? No, dígale que yo necesito hablar con él. Llega el fulano y me dice, sí, mire, es que no hay nadie vigilando el asunto este, y es un vuelo que viene de México y no sé qué. ¿Qué pasa si yo traigo drogas? Entonces el tipo se me pone guapo y me dice, ah,
¿usted trae drogas?
Le digo, mire, no, pero pudo haber sucedido. Mire, yo soy fulano y tal, entonces ya, como suele acontecer en este cosa, ah, mire, licenciado, estoy a sus órdenes y no sé qué. Cuando eso, como les digo, yo era el fiscal de Heredia. Allá como a los 2 meses vengo de Colombia. Y venía con mi esposo también y le digo, mira, vamos a ver. Y en efecto, entramos igual, el mismo, el botoncito verde, pasen. Y cruzo antidrogas y le digo, mire, hace 2 meses, ¿dónde está fulano y tal? Sale el tipo, el mismo. Y le digo, mire, hace 2 meses venía de México y usted me dijo que porque el vuelo era de México, que no había problemas de que yo trajera droga desde allá. Pero resulta que hoy vengo de Colombia y se dice que de Colombia es que se trae la droga. Y me dice, licenciado, usted tiene razón, pero es que sabe una cosa, hoy es domingo y los perros no trabajan los domingos. A fe mía que fue cierto, eso allá por la... Entonces, eso nos habla de, como dice Luis Emilio, de esa alta porosidad. Entonces, no les extraña un montón de situaciones que se dan. Y lo mismo sucede con las armas, ¿verdad?
Sí, sí.
Que entran por todos lados.
O sea que es necesario que haya por lo menos cierto control sobre las armas. Lamentablemente no se puede pretender que en algunos países que han llegado a límites altísimos de violencia e inseguridad, o que en determinados contextos no se pueda tener armas así a rajatablas, pero hay que controlarlas. Ahora, de hecho, los países que tienen un mayor control y severidad en el sentido de que muy pocas personas tienen armas son los que tienen las tasas más bajas de homicidio. Llámese Japón, llámese el Reino Unido, Inglaterra, España. Por el contrario, los países que tienen la legislación más laxa son los que más homicidios tienen. Hoy, lamentablemente, si se pretendiera suprimir las armas de fuego totalmente, simplemente no se podría porque la población y muchos sectores se opondrían a ello. Pero la política ideal sería la de ir paulatinamente controlando para reducir calibres, reducir características de las armas de fuego, de manera tal de que haya menos armas de fuego en la sociedad. Lo ideal sería las armas exclusivamente en poder de la policía y de caño corto en el radio urbano. Uh-huh. Es un ideal al que hay que tender. En este momento, la ley de armas de Costa Rica de acuerdo a la ley de armas de Costa Rica, una familia tipo de 4 personas, padre, madre y 2 hijos de más de 18 años, pueden tener una docena de armas calibre 9 milímetros o 38.
Un mini arsenal.
Porque la ley dice que pueden tener hasta 3 armas cada uno.
3 por persona, sí.
Eso solo da la pauta de que es una legislación demasiado permisiva. Lo que hay que tender es hacia reducir. Claro que de golpe, como decía, ante una situación de que hay poca presencia del Estado, mucha presencia de la seguridad privada, de golpe si no hay una protección estatal, es difícil decirle a la gente usted no puede tener armas, porque se está diciendo se tiene que defender por sí mismo y no le damos la posibilidad de tener el elemento para hacerlo. Bueno, hay que ir revirtiendo eso poco a poco para tender hacia una sociedad con menor número de armas.
Usted nos ha introducido en una línea que yo quisiera que conversáramos ahora, y es las propuestas que están en debate. Efectivamente, yo creo que con el poco tiempo que hemos tenido, pues se ha perfilado bastante bien cuál es esa complejidad del entorno y cómo hay una ampliación de la violencia, y particularmente de la violencia delictiva, que ha conducido a la generalización también de las armas. Hay una receta que se ha venido propagando, o sea, yo diría hasta con cierta, se ha acogido bastante en algunos sectores y ha tenido eco, y es un crecimiento en la tendencia a que, por un lado, está la aportación de armas como respuesta individual u organizada contra la violencia, combinando esto con una acción pública de tolerancia cero frente a cualquier tipo de delito. ¿Qué resulta esta combinatoria y cuál es la eficiencia que puede traernos este tipo de propuestas como una alternativa a la situación que estamos viviendo?
Yo no querría de momento abordar el tema de la tolerancia cero porque ya de por sí merece un capítulo aparte. Lo único que voy a decir es que las reducciones que se han dado en la incidencia delictiva en diferentes países no ha respondido a la mano dura. La mano dura nunca ha resuelto un problema de delincuencia. Ni siquiera, falazmente, como se dijo en los Estados Unidos, que fue gracias a la mano, no. Ya el nivel de delictividad venía bajando por otras causas y de eso podríamos conversar después. Hay una cuestión que yo querría, eso sí, acotar. Es que en Costa Rica, creo yo que de manera infructuosa sí se han hecho algunos esfuerzos por reducir el número de armas, digamos, de la legislación previa del 93, en que no haya limitación alguna al número de armas, se pasa a que cada persona pueda inscribir, dice, no tener un máximo de 3 armas. Claro, en un grupo familiar de 4 personas podríamos tener 12 armas en una casa, y por ahí si alguien es un poco más vivillo, tiene una persona jurídica, funda una sociedad y tiene otras 3.
Y en esos avances en la Asamblea Legislativa, hasta hace alrededor de un año y medio o algo así, se había llegado a un consenso bastante total entre todos los partidos con un anteproyecto que, entre otras entidades, se pidió a ILANUD que opinara sobre el proyecto, y se hizo un proyecto muy sensato en el que había una gran coincidencia en los diputados y diputadas de los distintos partidos. Después no sé qué pasó exactamente, que el proyecto no fue aprobado todavía, pero se legisló o se hizo el proyecto de legislación con mucha sensatez y avanzando. Habría que ver
qué fue
de ese proyecto, porque había gran consenso, eso es lo importante.
Claro, ahora, antes de que, porque yo sé que Luis Emilio hizo un estudio interesante al respecto de las propuestas que hay, pero yo querría aportar tres elementos más. Primero, en Costa Rica es falso que la mayor parte de los delitos con armas se realicen con armas ilegales o no inscritas. Eso es falso. Se hacen con armas. El problema entonces no es la ilegalidad de las armas. Es que el arma por sí misma, como decíamos antes, aumenta el poder de agresividad y letalidad de la acción, independientemente de que esté inscrito o no. En segundo lugar, en Costa Rica, según fuentes policiales, son más las armas inscritas que las que no están inscritas, vean ustedes. Ese es otro mito que nosotros tendríamos que vencer, por aquello de no buscar soluciones a problemas equivocadamente planteados. Entonces, el problema no está, es que hay que generar la inscripción. No, si la mayor parte de las armas están inscritas, La proporción es así, de 1.5 a 1, por decir algo. Y lo tercero, que es un factor que con frecuencia no se menciona, es que aquí hay poderosos intereses que no solo tratan de capitalizar políticamente este temor, en el cual parte de la caja de herramientas que se tiene es permitirle a la gente armarse, sino que hay intereses que están traficando con las armas, de manera lícita o ilícita. Quizás no es este el caso notorio en Costa Rica, que hay como 11, 12 armerías inscritas, y son armerías que son... pero si estamos hablando de Honduras, en que prácticamente lo que hay es un monopolio en la venta de armas, que es del ejército. El ejército de Honduras es el que le vende las armas a la población. Entonces, estamos hablando de un macro negocio. Un macro negocio. Eso por no mencionar las armas ilegales, pero ya eso es otra cosa.
Efectivamente, este ha sido uno de los temas que más se ha debatido, yo pienso, en esta extraña campaña electoral que estamos teniendo, posiblemente la más ayuna de debate de profundidad. Pero el tema de la seguridad...
La más ayuna de todo.
El tema de la seguridad y la inseguridad sentida desde la ciudadanía ha sido planteado. Existen en todas las plataformas programáticas, que además salieron sumamente tarde, si recordamos que las primeras comenzaron a salir a principios del mes de noviembre, ahí está el tema planteado. ¿Recogen estas plataformas programáticas la investigación y el amplio debate que ha habido en torno al tema de armas y violencia?
Bueno, retomando lo que dice don Elías, quizás yo le extendería un poquito más. Yo diría que en los últimos 3 años ha habido un proceso muy interesante de reflexión, de debate público, que me parece que es una de las grandes contribuciones que hay que reconocerle al sistema de Naciones Unidas, algunas fundaciones que han gravitado alrededor de la discusión y también al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia, que han impulsado una discusión sobre el tema de armas, sobre el tema de cómo prevenir la violencia armada, cómo trabajar el tema de las políticas de control. Ha sido un proceso muy fecundo en realidad. Sin embargo, chocamos con lo que dijeron ustedes ahora. Bueno, ¿y qué pasó con eso? Yo tendría que decir que llegaron las elecciones, porque ciertamente este es un tema que hay que ver con pinzas. O sea, es un tema que electoralmente le puede enredar a uno la cancha, por decirlo así, de forma tal que con mucha con mucha pena yo tengo que decir que ciertamente fue la campaña electoral la que vino aquí a que los candidatos pues asumieran posiciones más de pronto ambiguas, no tan claras como las que otrora habían venido planteando, con las que otrora habían venido desarrollando. Por ejemplo, parte de las propuestas interesantes que se fueron, digamos que durante todo este proceso se plantearon, era por ejemplo el establecimiento de tal vez no de criterios de género, pero sí de consulta a la pareja para ver si su pareja podía optar por un arma de fuego. Entonces, se le otorgaban la capacidad o el derecho de veto a la mujer o al hombre, ¿verdad? Es decir, a su pareja, para ver si su compañero podía optar o no por un arma de fuego, cosa que me parece muy interesante. Había toda una discusión sobre el tema, por ejemplo, relacionado con las municiones, que es parte de la discusión que no se tiene sobre el tema de las armas de fuego. O sea, se habló de la posibilidad o de la necesidad de que a la hora de que se vendan armas de fuego, que digamos los establecimientos realicen una comparación para ver si efectivamente la munición que usted está pidiendo corresponde al calibre del arma que usted posee. En realidad hay tantas cosas que mencionar acá. Por ejemplo, toda la discusión sobre las sanciones que deben de existir en materia de no únicamente de la aportación ilegal, sino también del tráfico, de la fabricación de la fabricación de armas artesanales, que son las armas hechizas. Por ejemplo, el tema de reducir de 3 a 1 la aportación de armas. Bueno, ¿quiénes pueden portar
la posesión
de fuego?
¿Claro? La posesión.
Sí, la posesión, perdón.
No la aportación, sí.
¿Quién puede portar armas de fuego? ¿Cómo regular, por ejemplo, las personas que se dedican al deporte, en este caso olímpico del tiro? Fue una discusión bastante completa que ciertamente cuando uno entra a ver las propuestas de los distintos partidos políticos, pues en realidad uno desafortunadamente tiene que preguntarse, bueno, ¿qué pasó con toda aquella reflexión que tuvo lugar a la vuelta de un año.
¿Hay alguna postura directamente explícita de volver a recuperar esos espacios que, como bien decía Ricardo, son responsabilidad directa del Estado?
A mí me parece que sí.
En términos de ejercicio.
A mí me parece que sí. A nivel de gobierno existe un comité interinstitucional que trabaja el tema de armas de fuego. Yo conozco de primera mano la experiencia y es una experiencia muy positiva, con la mejor disposición de trabajar en eso. Sin embargo, llegaron las elecciones. Por ejemplo, cuando vemos la propuesta del PLN, que es el partido de gobierno, vemos que es una propuesta que se centra principalmente en trabajar el tema de armas vinculado al crimen organizado.
Pero trágicamente, en un proceso electoral se están soterrando los temas relevantes.
Bueno, eso suele acontecer, ¿verdad? Que las cosas, como decía Mafalda, las cosas urgentes no dejan tiempo para lo importante. Y en este caso, las cosas urgentes son aquellas que pueden generar capital electoral. Y hay que decirlo en los términos de capital electoral. De hecho, yo soy de los que creo que, bueno, aquí un poco todos los partidos, con la excepción de uno, todos cayeron en el populismo. Y en este caso, del populismo, de el acoso, del asediamiento, del asedio, perdón, a la ciudadanía, a la población en general, ha sido utilizado por todos los partidos, con la excepción de uno. Incluso un partido que yo decía que era ideológico, no me gustaba, pero era ideológico, y cayó en eso también. Hay una cuestión sobre esto que dice Luis Emilio que a mí me parece interesante. Es que, en primer lugar, yo desearía equivocarme, pero no tengo conocimiento de que ninguna de las propuestas programáticas planteadas por los partidos haya estado presidida por un estudio. Ninguna. En ningún sentido, ni de vivienda, ni ambiental, ni nada. Y el caso de las armas no es la excepción. Es decir, son propuestas que se hacen porque hay que proponer algo. Y en ocasiones, cuando uno las lee en su integridad, pareciera que obedece más bien a parchar un montón de cosas, a ver qué es lo que decís al respecto. Y lo otro es que hay toda una serie de circunstancias que más bien militan o van en contra de una decisión de entrarle a este problema. Algo tan elemental, la aprobación del TLC. Y eso se dijo reiteradamente. El TLC va a facilitar la importación de armas en Costa Rica. Y conste, yo aquí quiero hacer una aclaración. A mí me encantan las armas. Y lo confieso, a mí me encantan las armas. Pero sé que son un problema. El TLC prevé, ahorita no recuerdo si es en términos de 5 años, que las armas entren con un arancel casi mínimo, ridículo. Lo que llevaría a un abaratamiento de las armas en el mercado nacional. Vean ustedes qué interesante. Entonces, esta es una poderosa tendencia que puede ir en contra de cualquier otra decisión responsable de regular esto.
Y no solo el TLC, también está, por ejemplo, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En materia de transferencias de armas, el país requiere una claridad absoluta sobre qué es lo que se va a hacer tanto, bueno, para el TLC, como ya lo dijo usted, pero también en el momento en el que se dé esta apertura casi que de fronteras para el transporte de mercancías a nivel centroamericano. Yo quiero retomar lo que estaba mencionando en relación con las propuestas. Por ejemplo, en lo que respecta a Liberación Nacional, lo que plantea está vinculado principalmente para atender las armas de fuego desde una perspectiva de criminalidad organizada. Entonces habla de sanciones drásticas, no solo a quienes cometen delitos, sino también a quienes portan y trafican armas ilegales. Volvemos otra vez con la falacia esta de la ilegalidad. Plantea que el ciudadano tiene el derecho de armarse, pero que se capacite. Por otra parte, el Partido Acción Ciudadana vincula el tema de las armas de fuego asocia la discusión y las propuestas con el tema del delito común y la violencia en general, que es un poco, digamos, de alguna forma guarda un poco más de sintonía con lo que hemos venido conversando. Plantea todo el tema de acceso a las armas, plantea el serio problema que hay en relación con los exámenes psicológicos. La vez pasada vimos un reportaje en Canal 7 donde hay un tráfico ahí terrible de que por debajo se pagan los exámenes y pues se opta ya por los permisos. Se plantea, por ejemplo, bueno, proponen algunas metas como una disminuir tanto la proliferación como la circulación de armas de fuego, tanto legales como ilegales. El movimiento libertario plantea más bien un Estado, digamos, la participación de un Estado más fiscalizador que otra cosa en relación con la seguridad y el tema de las armas. Habla sobre la necesidad de facilitar el registro de armas para disminuir la cantidad de armas ilegales, endurecer penas, por supuesto. Y algo muy interesante, que va a contrapelo de lo que decíamos al inicio, en relación con las capacidades y el rol del Estado como encargado de la seguridad, habla de disminuir la discrecionalidad reglamentaria del Poder Ejecutivo para eliminar la inseguridad jurídica de quienes portan o comercializan armas de fuego. O sea, yo creo que la postura es clara, ¿verdad? La respuesta individual frente a desafíos colectivos.
Exactamente. Bueno, señores, se nos va yendo el tiempo, como suele ocurrir cuando se hablan de cosas importantes y con gente bien informada. ¿Cuál debería ser una política pública coherente, acertada y eficiente en materia de tenencia y protección de armas? Por lo menos, puntiémosla.
Bueno, ¿qué pregunta más difícil? Yo no tendría la respuesta, tendría que decir que esto llevaría a replantearnos el proyecto social que nosotros tenemos. No es un problema de las armas, es de qué tipo de sociedad es la que queremos. Ahora, específicamente con respecto a las armas, en Centroamérica se han hecho experiencias muy interesantes en los lugares que resultaban más hostiles, más agrestes. Donde proliferaban las armas, se promovieron políticas de desarmar la gente, de crear canales de comunicación entre ellos, instancias de comunicación, de entendimiento entre la comunidad, y la delincuencia con armas se redujo ostensiblemente. Hay un caso muy interesante que es el del San Martín, en El Salvador. Fíjense ustedes que después de 2 años de implementar este tipo de políticas, la violencia letal se redujo en un 49%. Se llevó a que la gente, mire, aquí, si no, vamos a acabar todos muertos. Entonces, establezcamos formas de entendimiento, de mutua protección común, de solidaridad, entreguemos las armas que hay. Y entonces se redujo la violencia en un 49%. No resolvió los problemas, todos los problemas de la comunidad, pero por lo menos en ese ámbito sí hubo una mejora importante. Y yo creo que estas experiencias a nosotros nos dan alguna luz sobre ¿qué se puede implementar, verdad?
Sí, hay experiencias relacionadas con todo un tema de sensibilización, de canjes y demás, que a mí me parece que es importante trabajar esa dimensión. Sin embargo, me preocupa también toda la parte relacionada con, por ejemplo, que la administración pública y los mismos decisores no tienen claro el mapa completo de la reglamentación ni de los compromisos internacionales que el país ha asumido. Por ejemplo, tenemos una legislación absolutamente desperdigada en el MAC, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Seguridad Pública. No existe ese mapa. O por lo menos ese mapa no ha sido construido y por lo tanto la misma administración pública no sabe por dónde entrar al tema. Tal vez de manera muy particular, me parece que hay que prestar atención al tema de las transferencias de armas. Pienso que es una responsabilidad política. O sea, ya viene siendo hora de que estos temas se conviertan más, digamos, que no se circunscriban únicamente al ámbito técnico, sino que empiece a migrar al ámbito político. O sea, hay una responsabilidad, la responsabilidad por el circulante de armas, de manera particular, y por la seguridad ciudadana en general, no puede delegarse únicamente a figuras técnicas. O sea, tiene que haber una responsabilidad política en ese sentido. Por lo demás, existen, bueno, un punteo de acciones específicas que se pueden realizar, pero me parece que creo que quedarían para otro programa.
Yo recomendaría 3 cosas. Una, en materia de legislación, para ser bien prácticos, que ojalá la nueva legislatura tome el proyecto en el que había tanto consenso en la legislatura anterior, donde se corrigen muchos de los problemas que veníamos señalando en esta mesa. En cuanto a prevención, bueno, indispensable la presencia estatal, el registro y búsqueda de armas en determinados lugares donde se sabe que las armas existen, y limpiar de armas y sancionar a quienes las tengan de manera ilegal. Y en tercer lugar, políticas sociales, porque como decíamos, las armas, el frío no está en las cobijas, las armas solas no son las que producen la violencia, sino que se dan en un contexto de violencia. Allí, importantísimo, la llamada prevención integral, no solo en materia de prevenir el delito, sino de reducir las inequidades. Ningún país en toda América Latina iguala, y no digamos ya supera, al país de altos ingresos de la OCDE con peor distribución del ingreso. Y la región de América Latina sigue siendo, en la información del Banco Mundial y de CEPAL, la región del mundo con mayor inequidad en la distribución del ingreso. De manera que hay que hacer las políticas, la política criminológica, pero paralela o inserta dentro de una política social que realmente reduzca la inequidad de la distribución del ingreso. Uh-huh. Ambas cosas son indispensables.
Uh-huh. Un minuto de cierre para cada uno en este en esta conversación tan interesante de violencias y armas.
En 30 segundos, yo quiero suscribir enteramente las palabras que ha dicho Elías, pero, y quiero resaltar que justamente esa es la dimensión que nosotros hemos perdido. Y esto no es inocente, sino que se ha opacado, se ha puesto en la penumbra. Justamente porque eso implicaría poner en cuestión ya no el asunto de la política sobre las armas, sino en general poner en cuestión el modelo de sociedad que nosotros estamos impulsando, bueno, que nosotros no, que algunos están impulsando desde hace rato, y eso es lo que se quiere poner a salvo de todo cuestionamiento.
Sí, lo otro, sí, gracias. Lo otro es la necesidad de una política de seguridad de Estado. Hace falta, me parece que cuando hablamos de seguridad, se da una discusión a parchonazos, por decirlo así. Por un lado se habla de policías, por otro lado se habla de armas de fuego.
Un collage.
Es correcto. No se le ha dado la integralidad requerida para poder abordar el tema de una manera, digamos, directa, de una manera sustantiva. En materia de armas de fuego, ciertamente hay que ver la dimensión de seguridad ciudadana, pero también hay que ver, digamos, tiene que existir un acuerdo país sobre el tipo de seguridad. No es posible, por ejemplo, que la seguridad privada, o digamos que la seguridad en este país haya privatizado sin que mediara ni siquiera una discusión de por medio. El montón de temas en los que han habido manifestaciones y demás, y un debate activo en este no se ha dado. Y ahí ciertamente se está hablando con la seguridad, con el bienestar de las personas. De forma tal que hace, a mi modo de ver, hace falta más Estado en la discusión, más Estado en la operación.
Bueno, simplemente reiterar los tres puntos que decía recién. Una vez terminado el fragor electoral, ojalá la nueva Asamblea Legislativa se concentre en replantearse el proyecto en el que hubo tanto consenso por parte de los distintos partidos. No es posible que una familia tipo en Costa Rica pueda tener 12 armas de fuego calibre 9 milímetros, y esas cosas se corrigen en el proyecto que aún está esperando en la Asamblea Legislativa. Luego, una prevención con presencia estatal, y presencia estatal destinada a reducir el número de armas de fuego donde se sabe que esas armas existen en la sociedad. Y, en tercer lugar, pero tal vez lo más importante, implementar políticas sociales que redistribuyan el ingreso. No es casual que todos los países de altos ingresos tienen tasas de homicidio que son 10 veces o hasta 20 veces más bajas que las tasas de América Latina.
Estuvimos reunidos conversando sobre el tema armas y violencia, don Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Luis Emilio Jiménez, politólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y Ricardo Salas, abogado y politólogo, también académico de la Universidad de Costa Rica, en un esfuerzo conjunto del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, por abordar temas relevantes a partir de la opinión, la experiencia y la investigación de expertos en el tema. Estuvo con ustedes conduciendo este programa Olga Marta Sánchez. Muchas gracias por su compañía.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.